9 de la mañana, ahora sí me comí la ñ, y 37 minutos estas cosas pasan. Estamos en tertulia de viernes con Álvaro Uchain, Nicolás Guibú, Augusto Techera y Laura Pouso. Ahora vamos a meternos en otro tema que yo decía antes de la pausa, tiene alguna relación principalmente con lo último que estábamos hablando. El perfil del uruguayo, el perfil del consumidor de la cultura también. Porque hablábamos en la producción de esta tertulia, en la previa con Nicolás Guibú, en su condición de antropólogo, sobre los estereotipos de verano, que también tiene relación con lo que yo decía al principio, eso de que uno piensa el verano y se imagina los clips de los canales de televisión mostrando a las chicas en las playas de Punta del Este. Es como lo que a uno le surge en la mente principalmente. Deben ser años de verano de él, ¿no? Que uno ha ido consumiendo, que tal vez es lo que primero aparece.
No, creo que no.
Bueno, vamos a arrancar por Nicolás Guibú.
Pero que justamente es a ver, primero la evaluación, digamos, o la revalorización de los cuerpos y toda y el área de las playas y demás, que se al principio empieza con criterios higienistas, aunque siempre estuvo presente la exhibición del cuerpo y demás, y después pasadas las décadas pasa a ser digamos una escena donde inevitablemente se muestra el cuerpo, porque sobre todo en países donde tienen varias estaciones. La presión está en Bahía, no sé, o en Cuba, en lugares así, bueno, hace calor siempre. Pero en países como el nuestro, bueno, este es el momento del año donde los cuerpos se muestran más, justamente están más de vestidos, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a surgir una cantidad de elementos de cuál es el cuerpo que las mujeres o los hombres tienen que tener para exhibir, y al mismo tiempo corrientes que cada vez son más importantes, que dicen: me importa tres cuernos, soy gordo, soy flaco, me falta una pierna, qué sé yo. No, entonces es interesante porque pasamos de la histeria, en el sentido profundo del término, la histeria masculina y femenina, que en parte mueve al mundo cualquiera de las dos, tratando de mostrar un cuerpo perfecto, apolíneo y demás, a un proceso que es un poco menos cruento, en el sentido de que admite progresivamente una pluralidad de cuerpos, ¿no? Esta es una novedad que estamos teniendo en los últimos años. De todas maneras, obviamente que las intervenciones quirúrgicas, las idas a los gimnasios, etcétera, 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 sobre todo donde hay población muy joven, no tanto en Uruguay, pero también pasa, es impresionante cómo salta la línea a medida que se acerca el verano, ¿sí? Y eso es interesante, pues yo el uruguayo en julio, en mayo, en agosto, en esos meses de frío espantoso.
En los meses de la polera.
Los meses de la polera.
Claro. Que nada tiene que ver con el bikini.
Nada tiene que ver.
Bueno, seguramente.
Y esta,
aunque digamos, a veces en junio hace más calor que ahora, ¿no?
Nueva constitución del cuerpo en verano hace que, bueno, haya una performatividad específica. Y es interesante, sin ser determinista, como también a medida que la situación económica mejora o se consolida, la gente invierte mucho en su cuerpo.
Laura Pouso.
¿Estereotipos del verano?
Observaciones, al menos, sobre esto que dijo Nicolás. Tal vez algún paréntesis recto con una provocación.
No, pensaba, yo, a ver, no sé, estaba pensando en tener tendencia a creer que el verano es superficial. A pensar que todo lo que vos propongas en el verano tiene que tener una naturaleza light, viste, como el yogur, estás hablando de eso, ¿no? De que hay que adelgazar todo, el intelecto también, todo, una cosa así. Y me parece que eso es un lugar común. Yo me acuerdo hace unos años, vos te debes acordar, Álvaro, también, yo era bastante más joven, nosotros produjimos en el Teatro Circular el primer estreno de Einar Müller en América Latina, que es un autor que de light no tiene nada, que era con Estela Medina y León, un gran éxito cuarteto. Era una obra. Nos dijeron, ay, les va a ir horrible, la gente no se quiere reír. La obra tiene humor, por supuesto, es un autor alemán, siempre tienen humor en lo que hacen. Y ahí como que se rompió por primera vez algo que era, solo funcionan en el verano las comedias, o solo se puede hacer humor en el verano porque estábamos acostumbrados a eso. lo mismo pasa con la literatura. La gente dice, ay, dame algo para leer en la playa. Como que yo en realidad el verano es el momento del año privilegiado en el que puedo leer más y concentrarme más en la lectura, porque cuando estoy de vacaciones, cuando tengo tiempo de leer lo que realmente me gusta y tengo ganas. Sí. Y creo que eso es un estereotipo, de pensar que naturalmente, y creo que uno se condiciona que el consumidor cultural o el espectador o el lector va a querer eso y le estás dando algo que de repente el tipo no quiere, no necesita, y entonces naturalmente se va a ir a buscar afuera de la oferta otra cosa. Y entonces me parece rico que en la cartelera veraniega haya de todo también, pero profundidad la gente necesita todo el año, esa caloría intelectual.
El calor no nos saca escuchando la profundidad, la necesidad de la profundidad.
Es el momento cuando estás relajado.
Álvaro. Hace poco también fue un estreno de verano el que dirigió Margarita Musto.
Blackbird,
¿no?
También. Exacto. Muy bien.
Fue una locura de espectáculo, que fue un éxito.
Las Presidentas hicimos en el Under Movie, que es una obra que nada llenaba siempre,
con
y
Marianela.
Exactamente, la de Marianela Morena.
Exacto.
No, sí. No tiene que ser todo like, y me parece que hay en la cartelera propuestas, que eso me parece saludable en todo caso.
Augusto se está mordiendo la lengua.
Diga.
Algo quiere contar.
No.
Sí, adelante.
A ver, estereotipos de verano hay muchos, pero creo que no debemos dejar de pensar el verano, a la hora de mirar verano en Uruguay, carnaval.
Sí, claro.
Okay. Pero además, en el punto contrario, casi que uno lo piensa como antagónico, la Filarmónica de Montevideo en verano hace temporadas, de hecho, toda una semana de febrero, con programas sinfónicos y llena.
O lo del cine
al aire libre. El ciclo de cine al aire libre, que en el Botánico lo hicimos en primavera. Y hubo una variedad de películas que vuelve ahora en verano, todos los sábados de verano, y también hay variedad, no solamente hay películas de humor, y desborda de gente, pero desborda de una manera realmente que te impacta. La banda sinfónica de Montevideo, que va a ser todo febrero va a salir a todo Montevideo con programas sinfónicos, no son programas livianísimos, y sin embargo también todo donde se presenta desborda. Es decir, hay una cosa que es un estereotipo que nosotros nos imaginamos, pero que en la realidad lo cruza totalmente, lo tira por tierra, y funcionan también las otras propuestas, las que son serias.
Claro.
El carnaval ahora, con toda la polémica que ha sido pública, pero yo creo que se ha cambiado, se busca cambiar un estereotipo, se intenta, se ha trabajado con todas las comisiones barriales, con todo, para... Será motivo de otra tertulia, imagino. Ahí se ha hecho un trabajo de cambiar, de romper los estereotipos, y creo que eso va a traer resultados, de un pienso distinto, con los yerros que tiene toda cosa que se hace, seguramente. Pero hay un camino de romper estereotipos. No solo las modelos flaquitas, divinas, pueden ser reina. Claro. No, ser reina de carnaval... Ya los certámenes son cuestionables. Si se hace un certamen, tienen que primar otro tipo de cosas y no el estereotipo de belleza física. Ese trabajo creo que va para largo todavía, pero se dan pasos. Y creo que pensar el carnaval, verano sin carnaval en Montevideo, es un poco difícil.
¿Álvaro?
Para mí está bueno, sí, porque de alguna manera lo último que traes enlaza con lo que empezó diciendo Nico, que también me parecía interesante comentarlo, o sea... yo reivindico la búsqueda de la belleza, ¿eh? Yo no siéndolo, digo, si me tienen, están mirándome por esta vez también, llegarán a la rápida conclusión de soy contradictorio.
Cada gusto, todo.
Claro,
el mundo,
para todo, claro. Siempre hay un roto para ir descosido.
Pero también hay un...
porque creo que en la búsqueda...
Hago un paréntesis ahora en esto que estás diciendo, porque un oyente marrón del estadio dice, cosa más estéticamente bella que un cuerpo semidesnudo? ¡Viva la estética enemiga de los Terrajas!
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Marrón del Estadio, que sé que es uno de los oyentes más históricos y más además polémicos de nuestra emisora. Yo creo que nosotros hay como una especie de tensión entre el respeto a la diversidad, con el que comulgo plenamente, quiero aclarar eso porque si no es muy fácil después, y la sensación de que los valores estéticos deben desaparecer. que o sea, creo que una cosa no debe llevar a la otra. Yo, por ejemplo, pienso en experiencias creativas como una grande de nuestra cultura, que es Graciela Figueroa. Graciela Figueroa, por ejemplo, fue de las primeras coreógrafas que puso a bailar mujeres gordas, mujeres que desproporcionadas físicamente de acuerdo a los estándares. E hizo cosas maravillosas con eso. O sea, porque, ¿qué pasa? Porque transforma en estética estímulos nuevos.
Exactamente.
Y lo que a mí me parece el desvío que tiene en este momento, es un tema para seguir a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, sí.
El desvío que tiene en este momento la defensa de la diversidad es que echa por tierra determinadas convenciones. Si no vamos a hacer, si estamos de acuerdo en que el certamen de belleza es algo negativo, suspendamos el certamen de belleza, pero no pensemos que una persona, una señora de 60 años, tiene derecho a acceder al acceder a un premio por ser una señora de 60 años. O sea, sigamos reivindicando que los cuerpos que esculpió Bernini en Florencia son hermosos, y está bien que sean hermosos, y sigamos reivindicando que, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Lucía Sommer, por ejemplo, es hermosa, independientemente de que es una gran actriz. Pero reivindiquemos también la belleza fuera de estándares, fuera de convencionalismos sociales, pero reivindiquemos eso, porque si no, corremos el riesgo de establecer en la sociedad también una especie de estética de lo horrible, una especie de estética de lo feo, pero lo digo sinceramente, que termina privándonos de la calidad de la sensibilidad. ¿Me explico? Sé que es un tema profundamente cuestionable, pero creo en él. Creo, mi amiga, la que siempre se sienta aquí, Claudia Mengual, dice algo que es muy lindo. Mi cuestionamiento al Uruguay no es un cuestionamiento político, ideológico, sino que es un cuestionamiento estético. No,
eso se lo voy a
bueno,
eso
estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo.
¿Verdad? Que hay un componente de que, no quiero profundizar en lo político, pudrirla, digo, pero en nuestro anterior presidente hay como una especie de exaltación de lo no estético, de colocar lo no estético como un valor.
Daría la impresión que en Uruguay lo auténtico, lo profundo auténtico tiene que ser horroroso, ¿no?
Sí. Yo, pero eso ejemplo, está
bien. El campo intelectual da la impresión que si alguien piensa mucho, ya no pasa.
Que hoy malo, aquel célebre programa es Moris, malo pero nuestro. Eso me
malo,
parece
pero
malo, pero nuestro.
Eso es, son criterios.
Somos feos.
Vamos arriba.
Vamos arriba, qué grande. Claro. Sí. Eso está cambiando, pero sí se mantiene. Da la impresión de que sí, el sello de la autenticidad, o sea, si algo es auténtico tiene que ser feo y horroroso, no puede decir si es lindo o bello con los criterios estéticos que se tenga, ya es superficial, es falso.
¿Te acordás?
Hay impresiones, sobre todo, hay una cuestión de género ahí, como mujeres jóvenes dentro del campo de intelectual cultivan una suerte de fialdad profunda y construida como para demostrar su profundidad. Digo, qué triste, ¿no? Qué triste cuando...
Pero
los hombres también, pero qué triste, ¿no? Si yo mi profundidad hace 5 días que no me baño, tengo la barba así, los zapatos son del año 76, a mí me parece algo espantoso.
Igual hay algo que introducís... Algo que quiero subrayar, que es... me parece que está bien hablar de estética y no de política necesariamente. Que me parece que son cosas que van por caminos... que pueden juntarse en algún momento, y tiene que ver con la noción de eso de pérdida de la inteligencia vinculada a la o
la estética no siempre es belleza.
Claro, por eso, está claro.
Hay estéticas que no son bellas, pero no dejan de ser estéticas.
Es
en este caso,
tantas otras cosas. Decir.
Pero lo plantea, pero no, el criterio de belleza también es un criterio. Quiero decir, es un criterio dentro de los criterios estéticos. Es un estereotipo, etcétera, todo. Pero me parece que introducir la cuestión de la estética viene muy bien y pensar en cómo hemos naturalizado el haber perdido valores estéticos, sí. Pero no en el sentido de belleza, fealdad o de raja o populacho, no, eso no sé, porque ahí cada uno pensará lo que quiera.
Y
pero...
también hay reconocer las estéticas diferentes,
sí, claro.
Son temas como complejísimos, sí, y dan para mucho más, así que es como titular. Y no estoy haciendo una defensa de eso, que quede claro, pero... hay una estética de lo terraja en la definición.
Absolutamente.
Construida
Baila,
de... Claro, Baila. Construida. Entonces, también reconocer esa diversidad y entender por qué se dan esos fenómenos estéticos, me parece que nos ayudaría a respetar...
Sí, claro.
A respetar en el sentido profundo, a respetar en el sentido de reconocer y lo distinto. Necesariamente, aunque no tenga que ver conmigo. Porque si no, yo soy la medida
de todas las cosas.
De todas las cosas.
Claro.
De todas las cosas.
Álvaro Chain me pidió un comentario de cierre porque nos queda un tramito de tertulia y solamente 7 minutos, así que tenemos que acelerarnos.
Es como imposible, pero para mí, dos ejemplos. Uno, el final de La Dolce Vita de Fellini. Por favor, búsquenla, que está en YouTube, los oyentes, porque está entera y vale la pena. La Dolce Vita de Fellini, Marcello Mastroianni, está rodeado de, entre comillas, belleza,
sí,
de clase alta, de falsedad, un montón de frivolidad.
Qué linda película.
Y en la última escena de la película, con un río de por medio, saluda a una niña que es nada, que es la sencillez personificada, pero es la expresión de la belleza. Fellini coloca ahí por primera vez en toda la película la belleza. En esa niña que desde lejos le habla y él no entiende lo que dice porque él no está capacitado por su condición social y por el absurdo de su vida a acceder a la belleza. Y el otro tema, y ahí corto enseguida, perdóname, Jaime Ross y la murga. O sea, ¿cuántas veces? A mí me pasaba que yo detestaba la murga porque me parecía una expresión de manija política, con pocos valores musicales. Yo detestaba de verdad la murga, quiero decirlo, y péguenme todo.
Ojo con Marrón, que
y la amé, a partir de Jaime Ross. ¿Por qué? Porque elevó la murga a la categoría de obra de arte. Colombina es una obra de arte.
Sí,
Brindis
sí.
por Pierrot es una obra de arte.
Sí.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. El tango en sus orígenes, el choclo era la vagina. El tango, el choclo se llamaba porque hablaba de la vagina de la mujer. Eso era una basura, era pornografía, era una tontería. Con Homero Manzi se convirtió en arte. De eso se trata, o sea, que en extraer la belleza de aquello que en su origen puede ser pobre, indigno, tonto, superficial.
Son las 10:05 de la mañana, estamos en tertulia de viernes. Es terrible el ritmo de la tertulia, decía Álvaro Chang. Claro, cuando hay que poner tantos temas en tan poco tiempo y que dan para hablar tanto, el ritmo es el de una montaña rusa, sin lugar a dudas. ¿Qué lecturas recomienda nuestros contertulios hoy en este viernes 8 de enero para el verano? Tal vez en busca de la profundidad, tal vez en busca de un recreo para la mente y no pensar tanto, porque algunos también pueden estar en esa línea. Antes de que me lo digan ustedes, le voy a dar paso a Ivana Vázquez en la cabina de mando, como dice Daniel Castro, porque allí hay recomendaciones de la audiencia que se suman también como un aporte a lo que ustedes nos van a comentar ya en el cierre. Ivana.
Sí, muy rapidito, y comentamos algunos nomás de todos los que nos han llegado por un tema, por supuesto, de tiempo. Sebastián está leyendo ahora El faro del fin del mundo, de Julio Verne, recomienda también El cuervo, de Edgar Allan Poe, y está leyendo Mi lucha, de Hitler también, y por supuesto, dice, libros de filosofía, de Immanuel Kant. Natalia La Rosa, vía Twitter, recomendó leer El diccionario, dijo que es su libro favorito y de cabecera. Luego Federico está leyendo La vereda del destino, es la historia de Tato López, jugador de básquet uruguayo que jugó en Europa, Estados Unidos, salió campeón en un Panamericano, jugó también contra el Dream Team de Estados Unidos donde jugaba Jordan, y ese libro también habla de Tato López, de su vida como jugador y de un viaje que hizo a la India muy interesante. Por otro lado, también en Twitter, Federico Imparata recomienda leer El programa de gobierno. Y por último, aquí un mensaje de Leo de Buceo, está leyendo Los perros de Riga, de Henning Mankell.
Bueno, algunas recomendaciones entonces de la audiencia. Tengo 3 minutos para dividir entre 4 contertulios. Por lo tanto, como dije, son tweets radiales. 140 caracteres al aire. A partir de este momento, arranco por Laura.
Mira, yo voy a hacer 2 recomendaciones que me pasó mi hija, que se llama Clara, que tiene 9 años, los niños leen, que son El apartamento de al lado de Gabriel Armando Ugón y Carlota, donde está, de Viviana Bordón, que me dijo que son 2 libros que están buenísimos, que son de misterio y que les gustaron tanto que los volvería a leer. Eso está buenísimo. Después yo digo lo que estoy leyendo en este momento, porque hacer selección de libros me cuesta mucho. Estoy leyendo un libro muy interesante que es más frugal, así más liviano, pero lindo, que es el de Lola Lafon, La pequeña comunista que no sonreía nunca, que es sobre la vida de Nadia Comaneci. Es un libro que está muy bueno, lo recomiendo, editado por Anagrama.
Cuando era niña no reía nunca.
No reía nunca. Míralo, porque muy recomendable. Lola Lafon. Lola Lafon fue premio Fémina, está buenísimo. Recomiendo Anima, de Washimu Awad, que es un autor líbano canadiense, es un novelón. Y después recomiendo el último libro de Peter Brook. Estamos en el año Shakespeare, se cumplen años del nacimiento de Shakespeare, que se llama The Quality of Mercy, que se traduciría como La calidad de la misericordia o del perdón. Es un libro precioso, finito, reflexiones sobre Shakespeare de Peter Brook en el final de su vida, para que los que les gusta el teatro, es una joyita.
Muy bien, Augusto Techera.
Primero quedé con muchos temas, desde Shakespeare hasta que a Cervantes, que este año Cervantes también.
Ese suspiro previo a tu intervención dejó claro que...
Para conversar, bueno. Voy a simplemente a recomendar lo que estoy leyendo en este momento, que es no es nueva, es una reedición desde el 99, es una novela corta, breve y disfrutable. Amsterdam, de McEwan. Anagrama también. Es... 100 y pocas páginas, pero de verdad que no podés parar de leerla. Empezás a leerla y no podés parar.
Nicolás,
recomiendo vivamente.
Yo hice una recomendación extraña, que un poco fuera de Occidente y que tiene unos miles de años, pero que es un libro que hay que leerlo, que es el Tao Te Ching de Lao Tse. Se lo recomiendo. A mí me hace mucho bien, lo había perdido, lo volví a encontrar en la biblioteca, que uno le pasan esas cosas que son un poco mágicas, y muchas veces pasa en el ambiente académico que uno tiene que tratar con gente muy espesa, ¿no? Muy espesa, y que espesa en serio, ¿no? Desagradable, oscura, ¿no? Con caras de comadreja, cosas así. Y yo me quedo mal a veces con esos encuentros que a veces son obligatorios, de trabajo, de la orientación de alguna tesis, y me reconforta. Así que a la gente le recomiendo, hice un poco para China unos miles de años atrás, que realmente es un libro muy simple, con una escritura muy llana, pero que llega a lugares bien profundos.
¿Y Álvaro Unchain?
Bueno, cortito, Los Inmortales, de Hugo Burel, una preciosa novela muy cortita sobre un encuentro imposible entre Aparicio Saravia y José Luis Ordóñez, que tengo el privilegio de estar ahora trabajando una adaptación teatral para marzo. Después, un libro que no lo leí todavía, pero que me tiene reinteresado, lo tengo en mi mesa de luz ahí a la espera, que es de Fernando Lustonó y se llama Diario de un demócrata moribundo.
¡Ay, qué lindo título!
Los últimos días de José Enrique Rodó.
Ay,
en
mirá,
Italia. ¿Lo leíste?
No,
tengo ahí, y es un libro como que me dice, me está llamando todo el tiempo, porque me parece muy interesante el final de Rodó. Un tipo que fue perseguido por Valle Ordóñez, que terminó en la pobreza más absoluta, y que es, sin duda, el faro, hoy que nombraban el faro de la cultura uruguaya, lo que propuso José Enrique Rodó en su obra. Después, hay muchas cosas, ¿no? Pero para terminar la contertulia que hoy tenemos de vacaciones, tiene un libro de cuentos. Claudia Mengual tiene un libro de cuentos, llama El rap de la morgue y otros cuentos, que realmente recomiendo. Cuento a cuento, son todos cuentos que tratan de la muerte, pero una muerte estetizada, una muerte trascendida, sumamente interesante. Entre los distintos cuentos hay uno que se basa en aquel famoso caso del niño que fue tragado por una boca de tormenta. En una usina de Felipe Cardoso, una cosa así. Y que, bueno, ese cuento se llama Boca de Tormenta. Yo creo que es uno de los mejores cuentos escritos en los últimos años en este país. Es realmente... impactante. Recomiendo el libro de Claudia Mercado, rápidamente.
Estamos en las 10 de la mañana, 2 minutos. Se vienen las noticias con Mauricio Almada. Agradecerles a estos 4 maravillosos contertulios que hemos tenido hoy en esta primer tertulia de viernes 8 de enero, especialmente a Laura Pouso y a Augusto Techera por habernos acompañado. Gracias. Como siempre, a estos hombres de la casa, Álvaro Unchain y Nicolás Guigú, gracias por haber compartido esto con nosotros, y la semana que viene los esperamos.
Un placer, hasta luego.